los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando. Estamos cerrando el año, es el jueves 31 de diciembre y bueno, es un programa grabado como hacemos cada fin de año en Cosa Pública 2.0. Preferimos seguir en contacto con ustedes en estos programas grabados en los que escogemos temas sin duda de relevancia. Evidentemente no podemos cerrar el año sin tratar el tema que nos sacudió hasta los cimientos, a la humanidad, a la civilización. Lamentablemente el no lo necesario porque seguimos reproduciendo muchísimas conductas de esta sociedad capitalista, esta sociedad de producción y de consumo que nos tiene en esta crisis sistémica, es una crisis no solo sanitaria, es una crisis social, una crisis literalmente civilizatoria. Y una de sus expresiones más duras que nos golpeó durante este año fue la pandemia provocada por un virus invisible al ojo humano, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19 y que generó esta pandemia con este primer foco de contagios hacia finales de 2019 y en enero y febrero y un pico de marzo del año pasado en Wuhan, China, primero. Y así se expandió el mundo. Es impresionante. Usted recordará, evidentemente, que todo el mundo tenemos esas imágenes, cómo en algunas semanas empezaron a decretarse los confinamientos en cada país y cómo empezamos a ver imágenes, fotografías, videos que parecían tomadas de películas de ciencia ficción con ciudades, las grandes urbes de todo el mundo, de México, prácticamente sin personas en las calles, todos confinados. De esto vamos a hablar esta tarde en Cosa Pública 2.0. Jesús Estrada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar el año de Cosa Pública 2.0 con este programa especial. Por cierto, fue hace justamente un año, hacia el 30 o 31 de diciembre, cuando se emitió la alerta internacional desde China por esta serie de casos de neumonías atípicas que ya comenzaban a relacionarlo con alguna especie de epidemia o algún virus. Aunque, bien como comentaba Rubén, ahora, con los años, digamos, a los meses después, ya se sabe que en realidad tenía tiempo más, incluso posiblemente desde noviembre. El problema de este coronavirus es que hemos ido aprendiendo mucho, pero todavía nos falta por conocer muchos aspectos. Pero ya desde las primeras semanas habían investigadores especialistas que estaban aclarando la información, digamos, y vaya que eso ha sido un asunto este año también, luchar contra la desinformación de parte de grupos, digamos, negacionistas del tema del virus. Pero este año hablamos con varios especialistas que nos ayudaron a encontrar las claves, las pistas.
Como no podía ser de otra forma, una buena parte de los contenidos de Cosa Pública 2.0 a lo largo de este aciago año tuvieron que ver con la expansión, los contagios, pero también nos interesó hablar con expertos para saber cómo se estaba enfrentando los orígenes, incluso, esto lo escucharemos ya mañana, los orígenes de este tipo de zoonosis que producen estas pandemias. Pero en esta primera entrevista vamos a presentarle a esta entrevista que tuvimos el 12 de mayo con Alejandro Macías. El doctor Alejandro Macías se ha convertido en un referente, es epidemiólogo, infectólogo, en un referente, digamos, no oficial, porque ha resuelto muchas dudas, ha estado ofreciendo muchísima información muy útil incluso para la vida cotidiana de los pacientes, cómo cuidarse, cómo prevenirse, cómo enfrentarse si ya se tiene el contagio. Y en 12 de mayo, pues justamente hablamos, como era el principio de la pandemia, como un recuento general de lo que son los virus, de cómo se enfrentan y cómo la estaba, en ese momento, cómo la estaba enfrentando México. Vamos a escuchar a Alejandro Macías.
Hola, Rubén. Le agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar con su auditorio.
Es la primera pregunta que le planteamos al doctor Macías es, ¿qué balance y análisis puede darnos de la estrategia seguida por el gobierno federal para enfrentar la pandemia? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha dado resultados? ¿Se han cometido fallas? Esta es su respuesta.
A mí me gustaría dividir las respuestas del gobierno federal en las respuestas propiamente de la federación y las de los funcionarios de salud. Porque hay que decir que en la federación pues se ha hecho lo que se ha podido, toda vez que Esta era una situación extraordinaria, pero además no se había invertido suficiente en salud. Y entonces muchas cosas se han tenido que improvisar. Yo creo que, desde luego, no utilizó la Federación adecuadamente todo el tiempo de gracia que nos dio esta pandemia, tiempo que debíamos haber usado para comprar material y equipo de protección. Y ahora estamos con los dedos de la puerta tratando de encontrar las cosas que puedan hacer falta. Por otro lado, la autoridad de salud, como todos, ha ido aprendiendo en el camino. Yo creo que hay dos cosas que yo hubiera hecho diferente, para no decir que hayan estado bien o mal. Yo sí hubiera, desde enero, pedido de manera urgente, extraordinaria, un presupuesto adicional, puesto que la Federación lo podría haber hecho toda vez que controlan las cámaras, hubiera pedido un presupuesto extraordinario para decir, señores, se va a necesitar mucho dinero. Esta es una situación extraordinaria. Y yo hubiera hecho mejor uso de las pruebas de laboratorio, o mayor uso, perdón, puesto que la República tiene una red de diagnóstico de clase mundial, con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y todos los laboratorios estatales. Creo que debía haberse dado mucho más juego, mucho más presupuesto a ese instituto y a los institutos de los estados, a los laboratorios estatales, para poder haber hecho un número sustancialmente mayor de las pruebas que se han hecho. Por otra parte, la Autoridad de Salud también hay que decir que ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha hecho cosas como convertir hospitales, que no es nada fácil. Han incrementado las capacidades de ventilación literalmente de la noche a la mañana, que no es tampoco nada fácil. Entonces, creo que han hecho lo mejor que han podido con lo poco que tienen, porque México tenía muy poca inversión y ya los hospitales se encontraban en condiciones de deterioro, de abandono, de falta de suministros.
Bien, la segunda pregunta que le planteamos al doctor Macías es, tras esta crisis por COVID-19, ¿el gobierno y la sociedad de México debe apostar por un sistema de salud público capaz de enfrentar próximas crisis sanitarias como la actual? Escuchemos la respuesta.
Desde luego que tras esta crisis por el COVID-19, el gobierno y la sociedad tienen que aprender la lección. Tenemos que saber que las pandemias son parte de la vida, de las personas y de las naciones. Y que tenemos que aprender que no podemos responder, como había dicho, con los dedos en la puerta. Tenemos que tener una mejor preparación, y quiere decir un sistema de salud en mejores situaciones, mejores unidades de terapia intensiva, mayores capacidades de incrementar las camas de terapia intensiva y de ventilación mecánica. En fin, una mejor preparación para los desastres. Si no aprendemos la lección, volveremos a cometer el mismo error de las lecciones que no aprendimos de la pandemia de México de 2009.
Una siguiente pregunta que le planteamos al doctor Alejandro Macías. Los gobiernos del mundo se ven presionados a levantar las medidas de confinamiento y muchos creen que volveremos a cierta normalidad previa a la pandemia. ¿Cómo será la normalidad tras el COVID-19?
El mundo post-coronavirus será distinto de el mundo pre-coronavirus. Vamos a volver a una normalidad, pero a una normalidad diferente de la normalidad previa, en la que este virus va a regir buenas partes o buena parte de nuestras vidas. Toda vez que no hay una vacuna, no hay un tratamiento, el virus, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en China, en Corea del Sur, puede irse, pero en cualquier momento puede regresar. Entonces, esa nueva normalidad nos va a llevar a un mayor distanciamiento social, a normalizar la higiene que tenemos que tener. Probablemente tengamos que estar suspendiendo y reactivando actividades. Vamos a ver un cambio también en las formas del gobierno. Los gobernadores, y ahí se va a ver cuáles gobernadores pueden con el paquete y cuáles no, van a tener que tomar muchas decisiones independientes de la federación, como que actividades pueden activar, qué actividades deben reactivar, cómo pueden incrementar el número de pruebas de laboratorio que tengan que hacer, puesto que los gobernadores tendrán como copiloto de la nave a sus secretarios de salud y estos su instrumento de navegación, las pruebas de laboratorio, la ocupación de los hospitales, el número de camas de terapia intensiva que estén llenas. Ese será un mundo post-coronavirus que nos va a tomar hasta que este virus haya infectado al 70-80% de la población o hasta que antes de eso haya una vacuna o un buen tratamiento.
La cuarta pregunta que le hicimos al doctor Alejandro Macías es, debido al sistema de producción y consumo que genera el capitalismo, ¿las epidemias provocadas por zoonosis son inevitables y debemos acostumbrarnos a convivir con ellos para los próximos años?
Debido a los sistemas en efecto que se establecieron para la producción y el consumo desde hace aproximadamente 10.000 años, en el que la humanidad entró en un mayor contacto con los animales para su propio beneficio, se incrementaron mucho las enfermedades. De hecho, las enfermedades que tenemos ahora, las enfermedades que se conocen como emergentes y reemergentes, casi todas vinieron de los animales. Así que no nos sorprenda que esto vaya a seguir ocurriendo. Desde luego que el mundo tendrá que aprender que no podemos seguir haciendo las cosas con tal descuido, que la salud de una persona, de la humanidad, van juntas, y que la salud de las personas y de los animales van juntas, y que no podemos seguir teniendo prácticas como las que hay en algunos lugares del mundo, de mercados de especies vivas, en donde hay mucha interacción entre las personas y animales vivos que son sacrificados ahí mismo o de las que las personas compran y adquieren para llevárselas a su casa. Muchas cosas de esas tendrán que ser reguladas, aunque tengamos que aceptar que nuestra relación con los animales pues es una necesidad que se creó cuando la humanidad se hizo gregaria hace aproximadamente 10.000 años.
En Estados Unidos se acaba de aprobar el uso del Remdesivir para tratar a enfermos de COVID, pero este medicamento aún está en etapa de prueba. ¿Aporta verdaderos beneficios para el tratamiento del coronavirus?
En Estados Unidos se acaba de aprobar el Remdesivir, pero no es un medicamento que vaya a cambiar realmente las reglas del juego. En los estudios que hay primero, en el estudio que se hizo en China no mostró beneficios. Y en el estudio que se hizo en Estados Unidos, en Europa y algunos pocos centros de Asia, de un mayor número de pacientes, sí mostró beneficios, pero hay que decir que son marginales. No es una droga que vaya a cambiar las reglas del juego. Reduce el tiempo de estancia en los hospitales y reduce en un 3.5% la mortalidad. Está bien, es ya un beneficio, pero no es una droga que vaya a cambiar las reglas del juego. Y se la aprobó con esos beneficios marginales, simple y sencillamente, porque en esas circunstancias, en lo que no tenemos nada, cualquier cosa que muestre un beneficio seguramente será aprobado de manera emergente.
La siguiente pregunta es, usted ha dicho que quienes promueven la inmunidad de rebaño proponen un desastre sanitario. ¿Por qué quedó descartada la llamada inmunidad de rebaño ante el COVID-19?
Bueno, yo he dicho que quienes promueven la inmunidad de rebaño proponen un desastre sanitario, sí. Quienes la proponen de manera descuidada, decir, a ver, salgan todos a infectarse y de todos modos esto va a ocurrir, lo mejor es que nos infectemos todos de una vez. No olvidemos que no es lo mismo que nos enfermemos el 70% de las personas a que nos enfermemos todos al mismo tiempo. Lo que se trata aquí es de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo y para eso son las acciones de distanciamiento, de cuarentena, de higiene. Pero desde luego que las personas que se vayan recuperando después de enfermarse, pues formarán ya parte de esa inmunidad de rebaño, que en ese caso es una inmunidad del todo deseable. Lo indeseable es decir, vamos sin ningún cuidado, sin ningún recato, a hacer todas nuestras actividades y qué importa que nos infectemos todos. Eso a lo que lleva es al colapso de los sistemas de salud y de la propia gobernanza. Eso es irresponsable.
Eso es, doctor Alejandro Macías. Ahora, uno de los aspectos que ha tenido el coronavirus es el impacto sobre todo en trabajadores, pero particularmente en el personal que trabaja en el sector de la salud. Hablamos de médicos y de enfermeras que pues han recibido muchísimos reconocimientos a lo largo del año. Me parece que ha faltado mucho porque el principal reconocimiento sería que nos cuidáramos, que evitáramos exponernos para alivianar la alta carga de trabajo que han tenido.
Lamentablemente agresiones que sufrieron algunos trabajadores de la salud, especialmente enfermeras. primeras, al empezar la pandemia, una situación increíble, totalmente reprobable. Pero vamos a presentarle ahora este testimonio. Verdaderamente nos dejó muy conmovidos porque es desde cómo se está tratando, cómo vive la situación alguien que está en la primera línea de atención a los pacientes. Una persona, su nombre, nos pidió no dar su nombre real, le pusimos el enfermero José de la Clínica 46 del Seguro Social de aquí del Seguro, perdón, de la zona metropolitana de Guadalajara, y él pues nos cuenta cómo es enfrentar incluso la angustia que es tener que despedir a personas que ya prácticamente no tienen cura y que lamentablemente vio fallecer a muchas personas. Escuchemos a José. José, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Te agradecemos tu disposición y tu tiempo para que nos platiques. Antes de ver los detalles de cómo están trabajando para el auditorio que no tenga tantos detalles de la clínica 46 del IMSS, coméntanos del tamaño de esta clínica, la importancia para todo el sistema de hospitales del Seguro Social en Jalisco y si también en este momento se ha reconvertido solo para atender pacientes COVID o se atienden otras enfermedades en esta clínica, José.
El hospital cuenta con 11 pisos. Anteriormente era una torre de especialidades, es un hospital bastante grande, y sí se encuentra en proceso de reconversión hospitalaria en este momento. No se ha reconvertido totalmente, aún se está trabajando en ello, hay pisos que apenas están entrando en el proceso, habemos otros pisos en los que apenas el proceso es un poco nuevo, entonces nos estamos adaptando a todos, porque como sabe la enfermedad aquí realmente es nueva en el país. Entonces, es un proceso de adaptación, de organización entre todo el equipo, y pues es súper importante todo esto a nivel Jalisco por la cantidad de pisos que tiene. Actualmente son 3 pisos para pacientes confirmados de COVID-19 y los otros pisos se encuentran para pacientes sospechosos que se encuentran en el proceso de tomar la prueba.
En total, ¿cómo cuánta, para qué capacidad hospitalaria tiene la clínica 46? Hablamos, es la clínica que está en la avenida Lázaro Cárdenas y 8 de julio, ¿verdad?
Así es, estamos hablando de esa misma.
¿Y qué capacidad tiene?
Tiene alrededor de 30 camas por piso, estamos hablando de más de 300 camas.
Claro.
Más las áreas de urgencias, las camas no son estables, pues tenemos en el área de urgencias, en el soco, por ejemplo.
Entonces, en este momento, José, 3 pisos están dedicados a pacientes confirmados y hay otros pisos que se están reconvirtiendo. ¿Cuántos pisos más?
En el momento son otros 3 también.
Otros 3, es decir, prácticamente más de la mitad del hospital está ya destinado a atender pacientes COVID entre confirmados y sospechosos.
Así es. Las urgencias ginecobstétricas están llevando la clínica número 89 para nosotros convertir el área de labor y tococirugía que son para las pacientes embarazadas en un área de urgencias COVID exclusivamente.
Muy bien. Ahora, ¿en qué condiciones el personal médico, enfermeros, enfermeras, médicos, también otro personal, en qué condiciones están trabajando ahí específicamente en la clínica 46, José?
En este momento empezamos ya a carecer de materiales. Hasta el sábado teníamos insumos completos. Ya empezaron a quitarnos los overoles, que es el traje con gorro, que es en el tiempo para área de COVID, que se desplota un poco más. El tipo de guantes que se nos están dando ya no son guantes quirúrgicos, son guantes ambidentes, que son un poco más delgados, menos largos y por lo tanto protegen menos.
¿Qué otras carencias acusan en este momento, José?
Pues siempre hay carencias de soluciones, de medicamentos, no todo el tiempo está completo el stock, no todo el tiempo tienes todos los medicamentos para tus pacientes, los materiales. Desde el hecho simplemente de entrar al área de COVID-19, ya pues realmente cuentas solamente con lo necesario. No hay ni siquiera todos los monitores completos, los ventiladores ya se están terminando. Entonces ya estamos entrando en una etapa un poquito crítica en cuanto a eso.
Y si no tienen este overall con capucha, según te entendí, ¿cómo se están protegiendo entonces?
Pues ahora sí que solo con una bata para cirujano, que es la que tiene las mangas largas, con el doble par de guantes, botas para cubrir los zapatos, gogles, cubrebocas, gorro en la cabeza y aparte la careta encima de todo.
¿Es suficiente, digamos, esa protección para protegerlos, para cuidarse ustedes de los contagios?
Hasta cierto punto no, porque lo importante del overall es que aparte de que tienes otra capa de protección encima y al momento de quitarte todo, pues dejas todo tu traje contaminado en el bote de la basura. En este caso tendríamos que entrar con un uniforme quirúrgico de nosotros y encima la bata que te conté. Entonces la bata solo cubre por debajo de las rodillas. Lo que es el tramo de entre debajo de las rodillas y a los pies está descubierto, así como nuestro cuello, nuca y demás.
¿Hay alguna explicación por parte de dirección? Porque yo me imagino que estos materiales se piden a la dirección del hospital.
Pues solo se nos ha comentado que ya se terminaron los insumos. Es lo único que se nos dice siempre. Y tenemos que trabajar pues con lo que tenemos.
José, te saluda Jesús Estrada. Una duda, ¿y han tenido que llegar al punto de quizás poner, digamos, el dinero de ustedes mismos para adquirir algunos de los insumos urgentes para atender a los pacientes?
Claro que sí. Por ejemplo, yo ya estoy invirtiendo en uniformes quirúrgicos desechables para poder quitármelos ahí y dejar todo en el bote de la basura del hospital. Hay quienes están comprando los overoles lavables, pero pues eso también, aparte de que representa un gasto para el personal, representa pues riesgo de contaminación porque se tienen que llevar los trajes a lavar en casa.
Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta uno de estos trajes, de estos overoles? ¿Cuánto desembolsas tú para proveerte de estos overoles, José?
Alrededor de $300 y te dura 3 entradas más o menos al área de COVID. Estamos hablando que no te dura ni para una semana.
¿Tú estás directamente entonces atendiendo a pacientes con COVID en los casos confirmados?
Así es.
Uh-huh. ¿Y cómo es una jornada de trabajo, José? Porque sabemos que también pues son condiciones bastante difíciles porque tienen que estar bastantes horas con el traje sin poder comer. En algunas ocasiones entiendo que incluso están bien sin poder ir al baño. ¿Nos comentas una jornada de trabajo que tú tengas?
Ay, pues la verdad es que como tal es la peor experiencia que he tenido en cuanto a trabajo como enfermero. Es algo muy complicado. Desde el momento en que te piensas a poner el equipo de protección, empiezas a sudar desde que todavía ni siquiera entras. Al momento de que entras ya al área, se te empiezan a empañar los gogles, no ves del todo, el campo de visión de los gogles es solo hacia enfrente, no puedes voltear hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, entonces es muy complicado porque tienes que girar tu torso completo cada vez que necesitas hacer alguna acción, te sientes muy incómodo con los guantes, no puedes comer durante tu estadía ahí, obviamente, no puedes tomar agua, no puedes ir al baño. Aquí lo más importante es el no poder hidratarte, porque en realidad traer tanto equipo de protección encima hace que sudes demasiado, es horrible. Llega un momento en que sientes cómo escurres dentro de tu equipo de protección, el sudor, sientes una sed muy desesperante, sientes que no puedes respirar bien. Hemos tenido incluso compañeros que salen mal, pues con necesidad de que se les canalice a la salida del área, se tienen que salir antes porque se están vomitando adentro por la deshidratación, salen temblorosos, salen... Pues en realidad es una situación muy crítica pues trabajar ahí y más que nada todo lo que vemos dentro del área también es bastante pesado.
¿Cuántas horas tienes que estar con todo este traje de protección de manera continua, José?
Depende. Uh-huh. Por turno nos cambiamos en turnos de cuatro horas, ¿verdad? Usualmente la primera ronda es de 4 horas, pues es decir, si es el turno matutino, entra la persona de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Y la segunda ronda entraría a partir de las 11 y saldría a las 12:30, que es cuando se entrega el turno.
Uh-huh. José, un par de dudas también. Nos comentabas del gasto que tienen que, digamos, desembolsar su propio bolsillo para comprar equipo. Más o menos, ¿cuánto ganas, José, un enfermero promedio, más o menos, del IMSS que está ahí en la primera línea de batalla contra el COVID como tú? ¿Cuánto es el salario, más o menos?
Estamos hablando de, si te llega completo, unos 13,000 pesos, ¿no?
13,000, o sea que esos gastos que tienen que hacer de insumos, pues obviamente afectan al bolsillo.
Claro que sí, porque pues no es el único que gastas, también tienes que gastar en las facilidades para ti, tu renta, tus deudas.
José, ¿y cómo es la atención? Ya hemos escuchado otros testimonios y es que evidentemente sabemos que es muy difícil emotivamente también estar tratando con pacientes delicados. No sé qué tan frecuente sea la mortalidad de los casos urgentes o qué tan porcentaje logren recuperarse. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, de esta otra parte, además del esfuerzo físico que están poniendo ustedes ahí en esta primera línea, también un esfuerzo emocional bastante alto.
Es demasiado el esfuerzo emocional, la energía emocional que le aplicas a este trabajo, ya que estás en un lugar donde ves a la gente morir sola. Es lo que más me ha impactado, lo que más me ha estresado y me ha hecho sentir mal durante mi trabajo ahí. El hecho de ver a pacientes morir solos es algo terrible. Más porque la mayoría pues son pacientes ya grandes. Hay pacientes jóvenes, pero pues estoy hablando de que son acerca del 5% del piso o algo así. Son muy pocos realmente. La mayoría son pacientes ya grandes o con otras comorbilidades, ya sea hipertensión, diabetes o cardiopatía.
¿Y te ha tocado varios casos de estas personas mayores de edad que han fallecido?
Sí, sobre todo me tocó una que falleció justo el sábado. Fue la que más me impactó, era una señora, ya estaba en 84 años, me parece. Muy delgada, muy grande. Y pues realmente estuvo sola hasta que dejó de respirar. Yo estuve ahí a su lado, estuve hablándole, estuve charlando un poco con ella mientras iba dejando de respirar, pero ser yo la persona que se dio cuenta de que había fallecido y saber que ni siquiera soy familiar ni nada, que simplemente la vi morir y que murió sola y que no puedo hacer más por ella, es una impotencia tremenda.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos en este jueves 31 de diciembre de fin de año, pues haciendo un recuento del tema que nos sacudió, que nos paralizó, que nos conmocionó a lo largo de este año 2020, que fue el coronavirus. En la primera parte del programa le presentamos las entrevistas con Alejandro Macías, una explicación de lo que es esta enfermedad, con José, enfermero de la Clínica 46 del Seguro Social aquí en Guadalajara, que está en la primera línea en la atención. Ahora lo que nos interesa presentarles más bien cómo se vivió, las consecuencias que tuvo en el impacto económico, en el cierre de muchas actividades y lo que esto significó para muchos sectores. Jesús.
Entre otros, el sector de las librerías. Hay que recordar que ya hacia el final del año tuvimos un panorama general que hablaba del impacto que ha tenido esto, sobre todo en las micro y las pequeñas empresas, los negocios más pequeños. Entre ellos se pueden inscribir a las librerías como el siglo XXI, que vaya que tuvieron que enfrentar problemas a lo largo del año, principalmente hacia la mitad del año, que es cuando hablamos con Germán García, Rubén.
Encargado de la librería Siglo XXI aquí en Guadalajara. Vamos a la entrevista. Germán García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, Jesús, buenas tardes. Un gusto saludarles.
Igualmente. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, la mayoría evidentemente conoce a la editorial Siglo XXI, una de las más importantes no solo en México, sino en América Latina, no estoy exagerando. Ha publicado títulos cruciales para la formación de muchísimos estudiantes, académicos, intelectuales, activistas, políticos, militantes, revolucionarios, miles de obras a lo largo de ya más de 50 años. Y Siglo XXI pues tiene una sucursal aquí en Guadalajara ya desde hace varios años, ahorita nos dirás, Germán. Pero bueno, pues de por sí ya era difícil la situación de venta de libros para las librerías independientes, que no son de grandes cadenas. ¿Cómo está afectando, cómo les ha afectado la pandemia, Germán García, a las librerías?
Rubén, mira, un poco abundando en la historia que haces del siglo XXI, justo en este año 2020, el siglo XXI llega a 55 años de vida. No ha habido y creo que no habrá mucha oportunidad de celebrarlo. Más bien nos estamos enfocando en dar atención y en tratar de salir adelante ante esta situación tan dura, ¿no?, que nos tocó. Me refiero a la situación económica, a la situación de las librerías. Y hablando de ese tema, Rubén, te comento que los números que nos hemos platicado con nuestros gerencia de ventas, por ejemplo, en la Ciudad de México, es que durante la pandemia, en la etapa más álgida de la pandemia, que fue por ahí, digamos, de mayo, junio, cuando el cierre total de las librerías, nuestro mercado cayó de una forma drástica, ¿no?, alarmante. Poco a poco las librerías han ido retomando su ritmo de trabajo en la medida de lo posible.
¿Cuánto, ¿no?, cuánto cayó, Germán, la venta en ese periodo tan tan drástico?
Pues hay números que dicen, y así me lo manifiestan también, que estamos hablando del 80%.
Híjole, qué severo.
Sí, por allí echamos, aprovechamos los contactos de algunas distribuidoras que se mantenían en activo, y de alguna forma fuimos sorteando, ¿no?, esos tiempos. Hoy día seguimos en contacto ya con las librerías que poco a poco están abriendo, las que le han apostado a seguir en el mercado, las que pudieron sobrevivir, y estamos hablando que aún hoy día nuestro nivel de, el nivel de caída de mercado es de un 50%, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la sucursal aquí en Guadalajara, la sucursal de Siglo XXI, Germán?
Mira, nosotros desde el mes de marzo, desde que se decretó esos famosos 5 días, ¿no?, de cierre, sí. Ya recordarán,
sí.
Hasta principios de mayo nosotros decidimos crearnos una estrategia para regresar a la librería. Si bien no podíamos abrir, Rubén, sí pensamos que nuestros libros eran, nuestro servicio y nuestros libros eran necesarios para la comunidad académica de la ciudad.
Claro.
Sí, empezamos a contactarlos vía redes sociales, empezamos a contactarlos vía correo, incluso llamadas telefónicas, para ver cuál era su situación, dada que, mira, las bibliotecas estaban cerradas, siguen cerradas, de hecho. Uh-huh. Las librerías cerradas, pero pues había trabajos que seguramente estaban desarrollando algunos amigos, investigadores, académicos, estudiantes de posgrado, que es nuestro público finalmente. Nosotros somos una librería de perfil académico 100%, se puede decir. Y entonces los contactamos y vimos la forma de vernos.
Hubo citas, ¿no? Me contabas, ¿verdad?
¿Perdón?
Incluso, digamos, una manera fue hacer citas para visitar la librería.
Exactamente, a cortina cerrada, ¿no? Casi clandestino, ¿no? Porque se decía que los inspectores andaban cerrando negocios cuando no contabas con el permiso. Yo decía, bueno, una librería como Siglo XXI, pues que yo recuerde jamás ha habido tumultos, mucho menos grandes cantidades de gente, ¿no? Quien necesite un libro, decía yo, quien necesite un libro, pues puede ir con toda la tranquilidad y no pasa nada, claro, guardando los protocolos debidos, creo que no va a pasar nada, y así lo hicimos. Afortunadamente hubo muy buena respuesta. Hubo muy buena respuesta y hubo una muestra muy importante, solidaria, de la gente que nos conoce. Corrieron la voz con sus contactos y afortunadamente fueron mayo, junio, julio. Han sido 3 muy buenos meses para, por lo menos, ir pasando, ir sobreviviendo, pagar rentas y demás gastos. Entonces, así es como hemos ido llevando estos días, Rubén.
Muy bien. Germán, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Estaba reflexionando, Germán, justo el tema cuando decías las librerías y las bibliotecas siguen cerradas, pero sin embargo...
Cervecerías,
alitas, pues estos siguen abiertas. Germán, ¿qué reflexión tienes sobre lo que han sido los criterios, digamos, del tema para frenar la pandemia, en concreto el abordaje a los sectores comerciales?
Bueno, ahí claramente, Jesús, se ve la presión económica que hay en cada uno de los ramos, ¿no? Imagina tú las marcas cerveceras, la caída en sus números, pues tuvieron que hacer algo y actuaron y metieron presión o qué sé yo. Pero sí, veías tú, sobre todo en algunas partes del corredor Chapultepec, que los bares abiertos ya a las 12 del día acomodando mesas, y las librerías de al lado cerradas. Hasta hace unos días empezaron ellos a abrir puertas a público.
Germán, y con respecto a los programas de apoyos que han anunciado de tanto gobierno federal, me parece, y el gobierno del Estado también, ¿han tenido algún acercamiento ustedes o alguna otra librería? ¿Han funcionado o ha sido realmente algún tipo de apoyo?
No. Desafortunadamente, que yo sepa, no ha habido una unión significativa del gremio librero aquí en Guadalajara como para hacer una petición de ese tipo al gobierno. Nos han hecho llegar de parte de alguna oficina del gobierno una serie de cuestionarios que quieren que les enviemos, haciéndoles saber de qué forma la pandemia, la economía, nos ha afectado económicamente. Yo digo, pues creo que no es por ahí, ¿no? Yo pienso que se necesitan acciones más concretas como para decir, a ver, ramo librero, todos sabemos que el ramo librero, el ramo cultural, siempre son los más golpeados, sus economías no siempre han sido tan favorecidas. Entonces sí pienso que es necesario mayor organización de parte de los libreros de aquí de Guadalajara, ¿no? Incluso de las editoriales independientes.
Germán García, comentabas pues que durante el periodo crítico hubo casi hasta citas clandestinas. Ahora, ¿qué horarios está abriendo la librería Siglo XXI ahí en López Cotilla 1129 en plena colonia americana para las personas que estén interesadas en darse una vuelta y revisar el amplio catálogo que ustedes tienen?
Sí, mira, abrimos de lunes a viernes, estamos saliendo de lunes a viernes. Normalmente estamos de 10:30 a 5 de la tarde, pero también dejamos nuestro teléfono abierto para que la gente que en ocasiones no puede venir o no se le acomode el horario, nosotros estamos en posibilidades de venir en cualquier hora de la tarde o más temprano, ¿no? Para atender una necesidad así urgente. Lo hemos hecho. Hemos venido a entregar un libro a gente que nos dice, oye, necesito un libro, pero no puedo ir más tarde o no puedo ir en otro día. Entonces acomodamos nuestro horario y nos entrevistamos y hacemos la entrega de lo que necesiten, ¿no?
Brevemente, comentabas, es un perfil netamente académico, pero también hay literatura, también hay libros para niños. De un panorama de lo que ofrece, hay libros de historia local también, de editoriales independientes que también se pueden encontrar ahí en esta sucursal de Siglo XXI, editores. Un panorama breve, Germán, de lo que ofrece la sucursal de Siglo XXI aquí en Guadalajara.
Bien dices, nuestra puerta ha estado siempre abierta a autores independientes, algunas editoriales locales que ante la falta a veces de puntos de exhibición y venta, pues buscan ellos una oportunidad para exhibir su obra, su trabajo de investigación, hablando de autores independientes y hablando de editoriales, pues también tenemos un espacio donde tratamos de darles cabida, de exhibirlos, y casi siempre son trabajos de interés para el público académico. Hoy día no tenemos tanto material para en el área infantil, pero estamos viendo esa posibilidad de retomarlo, ¿no?
Muy bien. No fueron solo los que se dedican a las librerías, a la venta de libros, fueron innumerables sectores, prácticamente podemos decir que todos los oficios tocados por este parón de actividades, por estas medidas de emergencia sanitaria, por esta situación en la que hay que cuidarse. Y ahora, además de, pues después de haber escuchado a los libreros, hablamos también con músicos, hablamos con dueños de colegios, entre otros. Pero este testimonio es sin duda muy, muy impactante porque es uno de los sectores menos protegidos, quizás más expuestos, Jesús, en esta entrevista.
Las obreras de la industria maquiladora que hay que recordar son alrededor de 100,000 mujeres en Jalisco. Una de ellas, María, no vamos a dar su nombre verdadero por temor a represalias, nos contó apenas en el mes de noviembre las dificultades que están viviendo. Ella trabaja en Continental. ¿Dificultades por qué? Porque ha habido recortes de personal, recortes de salarios y recortes de prestaciones laborales, entre otros problemas. Escuchamos a María. María, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Gracias por tomar esta llamada, María. Pues nos puedes comentar, por favor, bueno, exactamente dónde está ubicada la empresa donde trabajas, es Continental, y qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas allá.
Sí, lo que pasa es que, pues en Conti, ahorita últimamente nos está yendo mal desde que empezó la pandemia. Estuvo primero pagándonos al 100, como un mes, y después nos pagaban al 50%. Y conforme ha estado pasando el tiempo, ahorita ya nos estamos trabajando ya de 6 horas y media. Pero el problema es de que nos está reduciendo muchísimo. Yo salgo a la 1:15 de la madrugada. A mi casa estoy llegando a las 3 de la madrugada. A mí me da muchísimo miedo. Yo tengo mucho miedo al proceso del trayecto, de la bajada a mi casa.
¿Por dónde vives, María?
Mi colonia es Chula Vista.
Chula Vista, en Tlajomulco. Buenas tardes, María. Te saluda Rubén Martín. Y ¿nos podrías dar más detalles? ¿Dónde está la planta de Continental? Y bueno, ¿qué es lo que produce y cuál es tu tarea ahí en Continental, María?
La planta es planta tijera.
En La Tijera. Sí. Esto está también hacia Tlajomulco, ¿no?
Sí, está
pero, Tlajomulco. Pero más hacia, por ejemplo, López Mateos, ¿verdad?
López Mateos.
Exacto. Sí. Entonces, tú sales a la 1:15 de la mañana.
Sí.
¿Y cuánto dura el transporte? ¿Y dónde te deja exactamente? ¿Te deja en tu casa?
No.
A ver, cuéntanos.
Me deja sobre la avenida principal. Y a ver, yo tengo que...
La avenida principal de... ¿se llama Avenida Central? Ahí en Valles.
Se llama Avenida Chula Vista.
Avenida Chula Vista, muy bien. Sí. Te deja ahí. ¿Y cuánto tienes que caminar para llegar a tu casa?
Yo camino... 7 cuadras, uh-huh. Aproximadamente camino yo 7 cuadras, y pues me cuido tanto de los perros como que me salga de repente alguna persona.
¿Y esto, cuánto dura el camión? Sales a la 1:15, ¿cuánto hace el trayecto hasta dejarte ahí en la avenida Chula Vista?
Pues yo aquí ando llegando a las 3 de la madrugada.
A las 3, entonces a las 3 de la mañana tienes que estar caminando 7 cuadras para llegar a tu casa.
Sí, así es.
¿Cuántas personas más están viviendo esta situación, más o menos, María, que son vecinos también de Tlajomulco, allá en Chula Vista?
Pues prácticamente el camión se viene lleno de vecinos de aquí, de conmigo, que los que vivimos aquí somos como unas 10 personas que vivimos aquí en Chula Vista y tenemos ese problema. Más aparte, igual todos los compañeros de diferente zona, colonia, que mucha gente, pues compañeros míos, que estamos inconformes con el horario, pues, porque nos están arriesgando muchísimo.
María, y supongo que hay casos de otros compañeros tuyos que, pues, incluso el transporte los deja más lejos de sus casas.
Sí, de hecho, hay compañeras, señoras que caminan media hora, de hecho, de un fraccionamiento a otro. Hemos pedido cambios de turno, dicen que no va a haber cambios de turno, que no hay tampoco ir al baño, porque son 6 horas y media, que prácticamente nos llevemos un pañal puesto. Pues vemos toda la manera de movernos de este turno, pero no.
María, ¿cómo era antes de que te cambiaran el horario? ¿Tenías otro horario? ¿No salías a la 1:15 de la mañana? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo antes de la pandemia?
Eran 12 horas, de 3x4 y 4x3. Trabajaba yo de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
Obviamente era más seguro llegar ya en la mañana a tu casa con el transporte que ahorita a las 3 de la mañana.
Sí, ya amanecido, la mañana ya estaba bien.
María, tratando de entonces de detallar cuáles son, digamos, las consecuencias que les ha impuesto la empresa, los recortes o estas afectaciones a sus derechos. Por un lado es el horario. ¿Les están dando 6 horas y media solamente?
Sí.
Seis horas y media. ¿Pero les pagan el salario completo?
Sí, estamos trabajando toda la semana completa también, de lunes al sábado, con este horario.
Pero las afectaciones son, por ejemplo, pues estos, prohibición de ir al baño y esta indicación de que incluso vayan con un pañal para orinarse ahí mientras siguen trabajando.
Sí, prácticamente quieren que estemos en la máquina al 100%.
¿Qué otras afectaciones? ¿Esta, lo del transporte, el cambio de turno, el horario? pues que te hace salir en la madrugada y caminar varias cuadras para llegar a tu casa a las 3 de la mañana. ¿Qué otras afectaciones puedes mencionar?
Compañeros míos que están enfermos del COVID,
ajá,
ellos me comentan que no tienen sueldo alguno, absolutamente ellos no están recibiendo ni un peso.
¿A los que sí se enfermaron no le están pagando?
No.
¿Sabes si hay varios?
Yo conozco directamente, son 5 personas. Dicen ellos que no están pagando ni un peso. Ya cuando ellos entran a laborar, pues ya empiezan a tener sus centavos, pues su raya normal.
María, ¿y estas personas sabe si el IMSS les dio incapacidad laboral?
No, todo es por medio de la empresa.
Por medio de la empresa.
Sí.
Otra cuestión también que hablabas es, si bien ahorita nos comentas que ya les están pagando el salario completo, decías que cuando en algún momento de la pandemia les redujeron a la mitad, a 50% de pago del salario.
Sí, fueron alrededor como de 3 meses, si no me equivoco, como si no estuvimos con el 50%. Y le estaban pagando esa cantidad, la mitad del sueldo.
¿Y después les compensaron lo que dejaron de pagar o no?
No, jamás, hasta que empezamos a trabajar y empezamos a rayar normalmente. Sí, pero no, ese dinero, pues, nomás por mitad.
María, ¿qué ha sucedido también con respecto a otras prestaciones? ¿Ha habido algún tipo de impacto? Por ejemplo, supimos que en algunas empresas estaban limitando el tema de caja de ahorros. Preguntarte a ti, ¿las prestaciones laborales se mantienen o también han sufrido algún tipo de modificación?
También sí, modificaron. Supuestamente ya no tenemos cambios de categoría. Ya donde el sueldo que tenemos ya no vamos a quedar ahí. Los compañeros que van llegando nuevos le están ofreciendo 1,200. Y ya no, hasta ahí van a quedar. Ya cada año lo que ponga el gobierno es lo que va a aumentar nada más, pero ya no vamos a tener, pues sí, para poder ganar poquito más ya no. Ahí nos vamos a quedar atorados ya.
¿1,200 pesos a la semana es el salario entonces?
1,200 a la semana, sí.
Trabajando de lunes a sábado.
Sí.
¿Sabes de otros casos en otras empresas? Estás tú hablando de lo que está ocurriendo ahí en Continental, pero hay decenas de empresas de la industria electrónica. ¿Y sabes, María, si en otras empresas hay afectaciones o este maltrato laboral que podríamos decir de parte de las empresas, algo semejante?
De otras empresas.
Flextronic, Jabil.
Yo aquí tenía una vecina, de hecho ella ya se fue a vivir para otro lado.
Ajá.
Ella me comentó que la habían corrido embarazada.
¿En dónde trabajaba ella?
Ella estuvo trabajando en el área de Aqualim, de limpieza.
Uh-huh.
Y ella ya, pues ya no supe, ya fue de aquí, ya no supe. Pues ella me dijo pues que le había ido muy mal y que le habían corrido y que cómo le iba a poder hacer con lo de su bebé, lo del seguro.
Claro.
Y me empezó a batallar muchísimo. Después se fue, ya no supe ya de ella nada.
¿Y hay alguna manera de digamos, de quejarse de esto, de este maltrato? ¿Tú o alguien más ha intentado, no sé, a Recursos Humanos o al jefe de la línea o del área donde está la planta de producción? ¿Y qué les dicen?
Pues que no, los supervisores, el encargado de los supervisores nos dice que no hay cambios, que si en dado caso no estamos conformes que vayamos a renunciar a RH. De uh-huh. hecho, antes de que se iniciara el turno, sí, el día 15, si no me equivoco, 16 por la mañana, fuimos mucha gente de RH a ver si nos podían cambiar el turno como estábamos para no peligrar tanto, porque pues sí teníamos miedo, ¿no?
Claro.
Dijeron que no iban a haber modificaciones ni de rutas, ni de transporte, ni de horario tampoco.
María, y nos comentas, quería preguntarte justamente de Chulavista, pues, digamos, sabemos que buena parte de las obreras, sobre todo de la industria maquiladora, viven en Tlajomulco en estos fraccionamientos. Ese terror que nos comentas del miedo, recuérdanos, pues, ¿qué es Chulavista? ¿Cómo están las situaciones de inseguridad allá en Chulavista? ¿Qué se comenta entre las compañeras obreras?
La verdad, todos comentamos que tenemos mucho miedo, muchísimo miedo. Tenemos miedo a que nos pase algo malo, a dejar a nuestros hijos, unas a arriesgar a su esposo, a que vayan por ellas. No, o sea, aquí la verdad se suena poco rojo. Chulavista está feo, la zona está muy insegura. No hay lámparas prendidas, está todo el estacionamiento sin luz. Está feo, está feo.
Y tú tienes que caminar en esas condiciones a las 3 de la mañana. Sí. Qué terrible. ¿Nos puedes dar más detalles de esta empresa Continental, que es de origen alemán? Los dueños son alemanes. ¿Qué es lo que producen en Continental?
Son partes para autos. Uh-huh. Es lo que estamos haciendo en este país. Todo lo que viene siendo. Iniciamos tanto el auto como empezamos hasta terminarlo.
¿Qué partes? ¿Baterías o partes de los tableros?
Tableros, bolsas de aire.
Uh-huh.
Eso es lo que andamos haciendo ahí cerca, pues, en el área.
¿Cómo es tu jornada de trabajo? ¿Nos puedes compartir qué es lo que te toca hacer en la jornada de trabajo?
Pues yo lo que hago son las bolsas de aire.
Uh-huh.
Y lo que viene siendo la parte del tablero de los autos.
¿Es una cadena de producción? ¿Están otras compañeras contigo y a cada una le toca hacer una parte?
Sí, sí, así es.
¿Y estás sentada, estás parada? ¿Cómo es tu
parada
todo el tiempo?
Todo el turno es parado. Y de repente si nos exigen mucho, de repente no, pues nos suben mucho las cantidades y no nos salen. No salen las cantidades y de repente nos presionan muchísimo.
Bueno, es un testimonio, seguramente coincidirá con nosotros, muy estremecedor, todo el maltrato laboral que están viviendo, que no los dejaban orinar ni comer, y bueno, también el regreso a su casa en la que vivió María, y bueno, las afectaciones que implicó el transporte público para miles de trabajadores, ¿no? Y bueno, con esto llegamos al fin de este programa, y también de fin de año. Queremos desearles que tenga felices fiestas de fin de año. Como siempre, todos los fines de año se desea que el siguiente sea mejor. Esperemos que en realidad así lo sea. Pero, por favor, la recomendación respetuosa es que lo haga cuidándose en la intimidad, con los más cercanos, justo para resguardar nuestra vida, las de los demás, y poder seguir enfrentando el siguiente año 2021 en mejores condiciones. Feliz Navidad, feliz año, Jesús, y muchas gracias a Fortino Montaño y también a Fabián Cázares, que están en controles y en asistencia de producción. También muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este año, y especialmente un gran abrazo de verdad a todos los radioescuchas que nos han acompañado este 2020 y en otros años anteriores. Felices fiestas y hasta el lunes.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.